Desde El Nuevo Día, yo soy Marcos Billy Guzmán y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, vecinos de Arecibo suplican por el cierre del vertedero, señalan fuertes daños y amenazas al ambiente y a su salud. Además, Las Piedras Construction defiende la calidad del hormigón utilizado para construir el clausurado puente atirantado Naranjito. Y otro exfuncionario del gobierno figura como principal inversionista en la construcción de un hotel en Santurce. Te decimos quién a continuación. Hoy es martes 14 de marzo.
La emanación de gas, el área de área limpia, la escorrentía, pero actualmente hay escorrentía que va desde ese lixiviado y llega al caño Tiburones de Arecibo, o sea que es un agua contaminada, es una reserva natural que supone que sea protegida y más que están en la zona marítimo terrestre, ¿sabes? Los incumplimientos son muchísimos. Lo primero que todo, tú decir un vertedero dentro de una reserva natural es imposible, pero en Arecibo lo vas a encontrar.
Mira, ya esto se ha puesto insoportable. Yo pensaba buscar una casa, alquilarla e irme de aquí, porque ayer estaba a punto de vomitar. Tuve que salir de mi casa e irme, porque si no iba a vomitar. Porque nunca había estado como está ahora. Esto es increíble.
Se ha ido poniendo peor con el
ahora te digo que me dio deseo de vomitar y que yo soy una persona fuerte que nunca y me tuve que ir de mi casa. Ya lo he hecho unas cuantas veces, me he ido para otro lugar porque no podía estar aquí en mi casa. La esposa de Catalino, que era la que nos sembraba aquí, que él era el abuelo de Mari, la que era mi vecina, ella murió de enfisema y nunca fumó. Y murió de enfisema. Mi mamá murió de leucemia, también vivía aquí. Y no sé si otra, alguna más personas por aquí han muerto de cáncer. Ahora mismo el señor tiene cáncer de la nariz, la señora que está aquí tiene cáncer de tiroides y Tato del Establo tiene cáncer, tiene leucemia.
De esta manera, vecinos del barrio Factor 2 en el municipio de Arecibo volvieron a la carga en su constante denuncia desde hace 5 años, pero particularmente desde que el año pasado el lugar se incendió alegadamente por las irregularidades con el sistema de relleno sanitario. Los líderes comunitarios de la zona, que también comprenden los sectores de Garrochales y Cercadillo, denunciaron que los incumplimientos con los parámetros de operación establecidos en un decreto judicial que cobija al municipio, la operadora del vertedero Landfill Technologies of Arecibo y el Departamento de Justicia Federal son la orden del día. El movimiento ciudadano Pro Cierre Vertedero de Arecibo comenzó a documentar desde el año pasado las aparentes violaciones de Landfill Technologies con el decreto por consentimiento que autorizó el Tribunal Federal en 2015. El decreto se produjo luego de que la EPA presentara una demanda contra el ayuntamiento y el operador por violaciones a la Ley Federal de Aire Limpio. Mientras todo esto ocurre, el municipio de Arecibo, Landfill Technologies y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales trabajan en la formulación de un plan de cierre del vertedero. Sin embargo, el presidente de Conwaste, Carlos Contreras, expresó al Nuevo Día que vislumbra que el cierre ocurra para el 2030. Para conocer más detalles acerca de esta historia del compañero Manuel Guillama Capella, visita elnuevodía.com. Aunque la Autoridad de Carreteras ahora considera reabrir al menos un carril en el defectuoso puente atirantado de Naranjito, su principal desarrollador, Las Piedras Construction, se defendió de los señalamientos realizados por la Autoridad de Carreteras en el sentido de que el hormigón utilizado durante la construcción del puente no cumplía con las capacidades de calidad necesarias para la obra. David Cordero Mercado ha estado al frente de esta investigación y ahora nos ofrece nueva información. Saludos, David.
Saludos, Marco, y saludos a toda la audiencia.
¿Qué es lo que alega Las Piedras Construction luego de que hace unas semanas nos dieran conocimiento de los señalamientos que se hicieron ambas partes en los documentos que no habían sido publicados?
Conversamos con el vicepresidente de Las Piedras Construction, el ingeniero Tomás Montalvo, quien básicamente reaccionó o respondió los señalamientos más recientes que publicamos como parte de nuestra investigación. Esos nuevos hallazgos correspondían o estaban contenidos dentro de una carta del 27 de enero de 2010 en la que el entonces director ejecutivo auxiliar para infraestructura de la Autoridad de Carreteras, Harold Cortés, le respondía al presidente de Las Piedras Construction, Pedro Feliciano, en torno a una serie de reclamaciones. Una de esas reclamaciones estaba relacionada a la supuesta baja calidad del hormigón que estaba utilizando las Piedras Construction en el puente. Y la autoridad de carretera señalaba que la calidad era tan mala en algunos casos que ni siquiera era aceptable a descuento. Y el ingeniero Montalvo sostiene que durante esos años posterior a la inauguración del puente, estamos hablando entre finales de 2008 y el 2013, la compañía Las Piedras Construction lleva a cabo una serie de análisis estructurales como parte de las negociaciones con la autoridad de carreteras para demostrarles que el hormigón que habían utilizado cumplía con las especificaciones del contrato y que eran de una calidad aceptable. Finalmente, en el 2013, la autoridad de carreteras acepta la entrega final del puente con fecha de terminación del contrato al 2010, al 31 de enero de 2010. Y cuando la autoridad de carreteras acepta la entrega del proyecto o acepta las condiciones del hormigón basados en la negociación que hubo entre ambas partes. Otro de los señalamientos que se hacía en aquel entonces, basado en la carta que reseñamos, era precisamente relacionado a las ondulaciones que están sobre la superficie o la losa del puente y los incumplimientos de contrato en cuanto a esas especificaciones. Las Piedras Construction se sostiene en que ellos en diversas ocasiones plantearon que el contrato tenía unas deficiencias debido a que supuestamente no incluía unas especificaciones necesarias en cuanto a la elaboración de puentes atirantados. Y esa es una deficiencia que ellos señalan que ocurrió desde el momento de la subasta. También reaccionaron a una controversia durante el proceso de subasta, que de hecho el postor más bajo no era Las Piedras Construction, era otra compañía que fue descalificada por la Junta de Subasta ante aparentes violaciones o falta de cumplimiento con requerimientos de la solicitud de propuesta. Las Piedras Construction sostiene que no hubo favoritismo al seleccionarlos como contratistas.
David, ¿qué es lo próximo en términos de acción legal y la investigación de las autoridades?
En este momento se están llevando a cabo dos investigaciones a nivel gubernamental. Por un lado, la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Norte de la Cámara de Representantes está investigando estos asuntos. Esta comisión inició vistas públicas el 1 y el 2 de febrero. Sin embargo, no ha anunciado las fechas de continuación de estas vistas ni tampoco nuevos citados. Por otro lado, la Oficina del Contralor de Puerto Rico, en coordinación con el Departamento de Justicia, también llevan a cabo una investigación a raíz de la publicación de nuestra investigación. En cuanto a esa pesquisa, el ingeniero Montalvo confirmó que la Oficina del Contralor le solicitó documentos e información a Las Piedras Construction. Montalvo aseguró que todos los documentos que solicitaron e hizo referencia a miles de documentos se entregaron al 14 de febrero, que era la fecha límite, y posterior a esa entrega, la Oficina del Contralor se ha comunicado con la compañía en varias ocasiones y ellos han respondido las preguntas. Eso fue lo que nos respondió el ingeniero Montalvo. Y por otro lado, el puente atirantado continúa cerrado. Para lo que se espera sean trabajos de reparación del puente, que podría extenderse por lo menos 18 meses o hasta el verano del 2024.
David, gracias por tu tiempo. Seguiremos atentos a tu investigación.
Muchas gracias a ustedes.
Una nueva hospedería de 80 habitaciones será construida en la avenida Juan Ponce de León en Santurce y se estima que la inversión pueda ascender a unos 35 millones de dólares. El Nuevo Día tuvo conocimiento que como inversionista figura una persona que trabajó bajo la administración del exgobernador Alejandro García Padilla. José Orlando Delgado trabajó esta historia y ahora me acompaña con más detalles. José Orlando, bienvenido.
Saludos Marcos a ti y a toda la audiencia.
¿Quién es el exfuncionario y de qué se trata este nuevo desarrollo?
Bueno, se trata de un desarrollo privado en la avenida Juan Ponce de León, cerca de la parada 18, que estará pues haciendo o construyendo la entidad 1254 Ponce de León LLC, que le pertenece a un fondo de inversión que cofundó y dirige actualmente el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Alberto Bacó. Se trata, como indicaste, de una hospedería de 80 habitaciones que con una inversión de 35 millones podría comenzar este año a levantarse en un edificio que actualmente está en desuso, que pertenecía a un ente privado que lo vendió a este fondo de inversión y que, bueno, constará, además de sus habitaciones, de restaurantes, piscina, también tendrá una terraza al aire libre en la azotea, y se trata de un hotel en una zona que actualmente está deprimida económicamente, pero que también tiene una localización privilegiada por tratarse de Santurce, muy cerca de Miramar y Condado, dos de los sectores turísticos más importantes del país. Así que se trata de un desarrollo en una zona que necesita inyección económica y que a través de este fondo se pretende eso mismo, contribuir al desarrollo económico de Santurce. Dentro de este fondo de inversión también está el subsecretario del Departamento de Desarrollo Económico cuando Bacó era el jefe de esa agencia, Juan Carlos Suárez, quien confirmó la inversión a este medio y confió que pueda comenzar este mismo año si la Oficina de Gerencia de Permisos pues así lo permite.
Según lo que pudiste indagar, ¿este es el único hotel que está en planes para esta zona?
Pues no, este fondo de inversión tiene como meta crear un portafolio de hoteles en Puerto Rico. El segundo hotel que ya están vislumbrando es para la zona de Santurce, particularmente en un solar en la avenida Fernández Juncos que pertenece a la Administración de Terrenos de Puerto Rico. Actualmente, las conversaciones entre los desarrolladores y la Administración de Terrenos están en curso y se espera que haya noticias sobre esto en los próximos meses. El solar del que estamos hablando es un solar que actualmente se utiliza como estacionamiento para eventos del Teatro Chori Castro, donde se presenta teatro breve generalmente, así que esto es un terreno que actualmente sirve como estacionamiento, que no tiene un uso más allá de eso y que estos desarrolladores están buscando convertir también en un hotel. No han descartado que su portafolio crezca a través de Puerto Rico porque indican que Puerto Rico está necesitado de más habitaciones de hotel. Recordemos que Puerto Rico tiene unas 15.000 habitaciones y que este número, según la industria, no es suficiente para atender la demanda de turismo que tiene la isla. Y este fondo de inversión fue creado para eso mismo, para crear más habitaciones de hotel y pretenden crear hoteles, no necesariamente de marcas como Hilton o Marriott, sino que funcionen como una marca local, con una operación reducida, pero con un servicio más cercano a los turistas, como suelen ser los que ofrecen los hoteles boutique.
José Orlando, gracias por mantenernos al día.
A ustedes, gracias.
El Senado evaluará este próximo jueves la designación de Vilmaris Rivera como Procuradora de las Mujeres. Desde la designación del gobernador Pedro Pierluisi el pasado 8 de enero, el nombramiento de Rivera ha enfrentado la oposición de senadores de las diferentes delegaciones políticas, incluyendo el Partido Nuevo Progresista, ya sea porque no conocen a la nominada o porque en algún momento no han coincidido con sus posturas. Rivera dirigió por 18 años el hogar Nueva Mujer Santa María de la Merced. También estuvo al frente de la Red de Albergues de Violencia Doméstica y formó parte del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género, así como del Subcomité de Servicios, desde donde se aseguró que se le ofrezca la ayuda necesaria a las víctimas. La nominada tiene un bachillerato en Administración de la Universidad de Puerto Rico y una maestría en Educación de la Universidad del Sagrado Corazón. En Diario es una producción de GeoFar Media. Este episodio fue producido por Abisael Flores y editado por Alexis Cedeño. Agradecemos a nuestras editoras Zoraida Marcano y Johnny Isabel González. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Marcos Pili Guzmán. Gracias por escucharnos.